Bienvenido. Estás escuchando el podcast de Compañerismo Cristiano Sion. Un espacio diseñado para ser edificados en la revelación de la palabra de Dios. Prepárate, hoy se abre una puerta para que su voz hable a tu corazón.
Durante la semana el Señor siguió hablando acerca de la verdad. Y mientras estaba haciendo lo que íbamos a hablar hoy, me ponía a pensar que todo lo que hacemos para el Señor, todo lo que somos en el Señor, parte de una plataforma, y esa plataforma es la verdad, ¿sí? Entonces hoy, por ejemplo, vamos a hablar de la parte que sigue. ¿Cuál sigue? A ver, todos los que jóvenes y niños que estuvieron en el campamento, ¿qué sigue después del cinto de la verdad? Examen. Ah, le soplaron ahí a Samuel. Ah, tú sabías. Bueno, la coraza. Entonces, cuando hablamos de justicia, tenemos que tener mucho cuidado de no poner la justicia en base a lo que nosotros creemos y no poner la justicia sobre una plataforma de heridas, porque es peligroso. ¿Sí? Es peligroso y ahorita vamos a ver por qué. Quiero que pienses, regresando al tema de la verdad, quiero que pienses una verdad absoluta, ¿sí? Yo te voy a decir una, yo tengo mi verdad aquí preparada, pero yo quiero que tú pienses en una verdad absoluta. Daniel hablaba la semana pasada de la importancia de diferenciar cuáles son las verdades absolutas y cuáles creemos que son absolutas, pero no son absolutas. Y él decía un ejemplo: la verdad absoluta es que Dios siempre va a estar conmigo, ¿sí? Ahora tú piensa en tu vida una verdad absoluta. A ver, ¿quién me dice qué pensó? No se me quede viendo raro ahí. A ver, ahí atrás. Dios nunca va a fallar. Dios gobierna. Dios es la vida, muy bien. La salvación. Ustedes tienen que parar su vida y centrar su vida en verdades absolutas como las que me acaban de decir. Y de este lado, el equipo de este lado, Dios es eterno. Son verdades absolutas. Ahora yo quiero compartirles una verdad que está desde el principio que abrimos nuestra Biblia. Somos creados a la imagen y a su semejanza de Dios, ¿sí? Esa es una verdad absoluta. ¿Cuántos creen que somos hechos a la imagen y semejanza de Dios? ¿Sí? Entonces, cuando yo entiendo la verdad, reconozco que la verdad me hace libre. Entonces, parados en la verdad, en nuestra roca firme, tenemos que seguir avanzando. La armadura de Dios es para gente madura. ¿Sí? Todo lo que Dios nos da es para que lo usemos, porque un maduro sabe tomar herramientas. Póngase a pensar, las mujeres en la cocina, todas estamos acostumbradas a usar cosas específicas de acuerdo a lo que sabemos cocinar, ¿sí o no? Pero si de repente nos entraran a una cocina de un chef profesional, ¿sabríamos usar cada utensilio? La verdad. Estamos sobre la verdad. ¿Verdad que no? ¿Por qué? Porque ellos tienen más madurez en esa área. Porque un chef profesional sabe para qué sirve tal cosa, para qué sirve tal cosa, para qué. Si nosotras entramos a hacer un, ¿qué le gusta? Un locrio. Vamos a entrar a hacer un locrio. Pues yo no voy a usar muchas de las herramientas de un chef. Voy a usar lo que estoy acostumbrada y tengo en mi cocina. Entonces, en el reino de Dios, todo lo que Dios da es para gente que sabe usarlo. Es para gente que ha preguntado al Señor, ha investigado, ha leído, sabe cómo usarlo. Porque si Dios te da una espada, no es para que estés jugando, levantando basura, ¿verdad? Es ¿para qué? Para defendernos. Yo les contaba a los chicos en el campamento. Una se acordó que vino al campamento. Yo les comentaba a los chicos que cuando recién llegué a República Dominicana me pasó algo muy interesante. Bueno, no me pasó, me contaron. Yo solo tenía una amiga. Por 3 años solo convivía con 3 o 4 dominicanos adultos cuando llegamos aquí, porque los demás eran niños y los demás extranjeros. Pero entre ellos estaba la cocinera del lugar donde estábamos laborando, Yari. Saludos a Yari, que de repente se conecta. Y ella me contaba algo muy interesante. Un día llegó muy, muy triste porque venía con días muy felices. Ella estaba muy emocionada porque su hijo estaba entrando al ejército dominicano. Entonces estaba con las diligencias y todo eso. Y un día la veo muy triste y le digo, ¿qué pasó? Ya había pasado un año casi de que su hijo había entrado. Y me dice, pasó algo muy feo. Y yo me quedé pensando y dije, ¿le pregunto o no le pregunto? Si no me dices por algo. Pero le dije, ¿qué pasó? Y me empieza a contar que los primeros meses de las clases del ejército les enseñaron a cómo limpiar las armas. Les enseñaban a cómo usar las armas. Y una de las primeras reglas que les dieron fue, con el arma no se juega. Esa fue la primera regla que les dieron. Con el arma no se juega. Y un día, algo que nos pasa constantemente es que después de que nos dan una orden, cuando amamos al Señor, tratamos de buscar hacerla tal cual. Entonces imagínense el grupo de muchachos cuidando el arma con cuidado los primeros meses. Pero ya que se empezaron a sentir cómodos con el arma, uno de ellos empezó a jugar mientras todos estaban limpiando las armas. Y eso pasa con muchos de nosotros. Cuando amamos al Señor y queremos hacer algo para Él, lo empezamos a hacer con tanta diligencia, con tanto cuidado, pero después nos confiamos, nos sentimos cómodos y empezamos a mal usar las cosas. Entonces, al final, uno de los chicos empieza a jugar con el arma y empieza a jugar a que le dispara a los demás. Y de repente se sale una bala y mata a uno de sus compañeros. Y me decía ella, es que esto es muy triste porque la graduación es la próxima semana, o una ceremonia que hacen, no sé exactamente si es graduación, pero hacen una graduación. Y me decía, y están muy tristes todos porque pues en la graduación ya van a faltar 2 personas, uno que falleció y el otro que está preso. Y yo me ponía a pensar si realmente cuando entraron estos 2 chicos que faltaban en esta ceremonia, si esos 2 chicos entraron pensando que uno iba a terminar preso y el otro iba a terminar muerto. Yo creo que no. Cuando todos venimos al Evangelio, cuando venimos a conocer la verdad de Cristo, todos creemos y tenemos la certeza de que lo que Dios nos da es para convertirnos en alguien mejor, para ayudar a nuestra nación, para que las cosas mejoren. El problema no está en las armas, el problema no está en las indicaciones, el problema está en nuestro corazón que se confía muy rápido. Y por eso es que les ponía esta plataforma de verdad, porque tenemos que entender que todo lo que se dice desde aquí enfrente no es porque tenemos algo en contra de ti. Es porque necesitamos tomar la verdad desde la plataforma correcta. Si tú tomas algo desde aquí, desde la plataforma incorrecta, como las mentiras del enemigo, vas a terminar lastimándote, vas a terminar lastimando a otros. Y al final, pues estos chicos, pues ya les comento, y a mí me dejaba una enseñanza muy fuerte. Primero, la obediencia. Desde aquí se ha hablado mucho el tema de obediencia. Y tenemos que entender que si no somos obedientes, aunque tengas la armadura de Dios completa, de nada va a servir. Al contrario, posiblemente puedes terminar mal tú y hacer que otros terminen mal, por no entender el significado y el peso que conlleva cada cosa que el Señor nos da. Entonces, ¿cuántos reconocemos que la obediencia es importante en un ejército? Se ha hablado mucho y no voy a hablar de la obediencia hoy, pero es importante. Primero que la obediencia la tomemos desde la verdad. La obediencia la tomemos desde un punto de saber que nos conviene a nosotros. ¿Sí? Muy bien, ¿qué tenemos por acá? Vamos a hablar de la coraza de justicia. Este arte me gustó mucho, es de un profeta. Luego, si lo quieren saber, algunos de ustedes lo conocen, pero no saben cómo se llama. No sé si recuerdan a un profeta que dirigió la intercesión en la Pascua, que estábamos conectados. Bueno, él se dedica al arte y una de sus obras fue esta. Y me gustó mucho la armadura, porque yo creo que nuestra armadura viene totalmente del cielo y está diseñada en el cielo, por lo tanto no tiene nada que ver con los romanos. Cuando hablamos de la armadura, muchas veces empezamos a pensar en la armadura romana, pero yo creo que es más así. Entonces aquí hay un ángel guerrero y dice este versículo en Efesios 4:24: y se vistan del nuevo hombre, el cual en la semejanza de Dios ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad. Y aquí es donde nos vamos a parar un ratito. Quiero que observen, se tome el tiempo de observar la armadura completa. La justicia es algo que no solo nos protege, la justicia nos da paz. Cuando tú estás en justicia, automáticamente caminas con libertad, caminas con la seguridad de que no hay, como dicen por ahí, cola que te pisen. La justicia es eso. La justicia te da paz. Entonces, tenemos que empezar desde esta verdad. ¿Sí? Nos conviene. Voltea a la persona que tienes a tu lado y dile: la justicia te conviene. Entonces regresemos a la verdad, que si somos hechos a la imagen y semejanza de Dios y Él es un Dios justo, levanta tu mano si crees que Dios es un Dios justo, entonces tú también puedes vivir en justicia. ¿Sí? Vamos a avanzar, ya vieron. ¿Qué es la coraza? La coraza es una pieza de la armadura protectoral para evitar los golpes del enemigo. La coraza proporcionaba protección contra golpes inesperados y numerosos enemigos a la vez. Generalmente estaba hecha de hierro, aunque algunos soldados que eran más ricos económicamente podían haber usado una coraza de cobre. Entonces, aquí vemos cómo te protege. Y vamos a ver qué partes protege la coraza. La primer parte que protege es el corazón. Esta parte está desde los hombros hasta el tórax. Protege las partes vitales de un ser humano. Protege primero los pulmones, en la parte de atrás, adelante el corazón y todas las partes vitales de aquí abajito. Entonces, a ver, pónganse a pensar, si en una batalla un soldado pierde una mano, puede seguir con vida, sin mano, pero con vida. Si en una batalla el soldado pierde un pie, puede seguir con vida. Pero hay dos partes que si las perdemos no puede seguir con vida. Una es la cabeza y otra son esta parte de aquí. Entonces, este te protege prácticamente el corazón. Ahora, la justicia nos hace proteger el corazón. ¿Por qué protege tu corazón la justicia? Porque la justicia es verdad. Y cuando tú dejas de creer las mentiras del enemigo, no te decepcionas tan fácil. Una de las herramientas que más usa el enemigo es la decepción. Entonces, cuando venimos a la verdad y decimos: Dios me ama y mi mirada está en Él, entiendo que la gente se va a equivocar. Las personas, mientras estemos en esta tierra, vamos a cometer errores. Y normalmente es por falta de carácter. ni siquiera es porque seamos los más pecadores, es porque no hemos aprendido a gobernar nuestro carácter. Por lo tanto, debemos aprender a guardar nuestro corazón, porque de ahí sale toda la vida de Dios. Pero cuando tú pones tu mirada en las personas, constantemente terminas decepcionado, terminas quejándote, terminas murmurando, y ahí empieza la injusticia. Ahí empieza la injusticia. Entonces, es importante entender que la justicia te protege, la justicia te da paz. Vamos a la que sigue. Vamos a 2 Corintios 10, 3, 5. Y dice así: pues aunque andamos en la carne, no militamos en la carne, no somos soldados de la carne. Y ahí es donde hablábamos ya muchas veces que nuestros enemigos no son la persona que tenemos a tu lado. Voltea a la persona que tienes a tu derecha o a tu izquierda y dile: tú no eres mi enemigo. Aunque me peleo contigo, mi enemigo son las mentiras del diablo. Mi enemigo es el pecado. ¿Sí? Di ahí: mi enemigo es el pecado. Entonces, no andamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales. Nadie aquí físicamente trae un escudo, una coraza, un cinturón. Es espiritual. Entonces, dice: para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios. Para la destrucción de fortalezas, cuando tú empiezas a creer las mentiras del diablo, empiezas a construir tú, sin darte cuenta, fortalezas. Fortalezas que cuando te das cuenta tu corazón está tan duro que ya no sientes empatía por ayudar a otros. Tu corazón está tan duro que piensas que las reglas que nos hacen como cristianos es lo máximo, y si otro se equivoca, tienes que juzgarlo, y no es así. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado de no construir fortalezas nosotros mismos a base de mentiras, ¿sí? Y yo oro en el nombre de Jesús para que toda mentira que hayas creído en este tiempo hoy salga a la luz y te deshagas de ella. De toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento, ¿a dónde? A la obediencia a Cristo. Entonces, vemos que nuestra armadura es para gente obediente, que se sujeta a Cristo, que se sujeta a quien Dios ha puesto como autoridad. Me estoy yendo muy rápido porque en una de esas me voy a quedar ahí. Así como la coraza protege el corazón y los pulmones y todas aquellas funciones vitales, están contenidas en lo que se llama la región del tórax. La justicia también protege todo lo que el hombre necesita para su existencia espiritual. Entonces, ya les había mencionado que protege nuestros riñones. Por ejemplo, los riñones están muy conectados al miedo. Los pulmones hablan de la fe que tenemos. El corazón habla de la vida. Entonces, ¿cuántas verdades estás poniendo en cada parte de tu ser? Con el tema del miedo, ¿es más la verdad la que gobierna o son los miedos por las mentiras que hemos creído? Tengo miedo a estar sola, solo, por eso cambio de parejas. Ajá, ¿y cuál es la verdad? La verdad es que nunca estoy sola, nunca estoy solo. Hablábamos de esta mujer en el pozo que habló con Jesús, la samaritana. Y hablábamos cómo ella venía al agua de vida y con las damas. ¿Dónde están las damas? Ahí están, muy bien. Y hablábamos qué hermoso es entender que Cristo es el agua de vida. Y el agua tiene la función de llenar cualquier vacío. Cristo tiene la función, su función fundamental en su amor infinito, su carácter es de llenar todo vacío que hay en tu corazón. Porque si tú no entiendes que Cristo es quien te llena, vas a tener vacío. Si no es de una cosa, es de otro. Y vas a hacer más y más y más y más y más. Entonces, lo mejor es que cada vacío que hay en tu corazón lo llene Cristo. Lo que Cristo no llene, no lo va a llenar nada más. Eso es una, es algo que yo me he estipulado como una ley y siempre se los comparto. Lo que Cristo no llene en tu corazón, no lo va a llenar nada más. Sea emocionalmente, sea en tus pensamientos, sea en temores, sea en la falta de fe. Deja que Cristo llene cada vacío que hay en tu corazón, porque así te vestirás de justicia. Entonces, a mí me gusta mucho esta parte porque, ¿cómo es posible? Yo a veces digo, Señor, ¿por qué todavía estamos batallando con el miedo? Señor, ¿por qué todavía estamos batallando con la soledad? Señor, ¿por qué todavía estamos batallando con la decepción? Y es que es eso, que muchas veces nuestra coraza está, o no la traemos puesta, o ya la dejamos, o no la estamos tomando en cuenta. Pero necesitamos estar sanos emocionalmente para servirle a Dios. Necesitamos estar sanos en nuestra forma de pensar para servirle a Dios. ¿Por qué? Porque todavía seguimos trabajando con personas. Y todas las personas estamos en proceso de perfección. Pero si yo empiezo a poner ídolos aún en las personas, constantemente voy a salir lastimada. Tengo que aprender que en Cristo lo tengo todo, que Cristo lo llena todo. Es por eso que la verdad va primero. Porque cuando yo entiendo cuáles verdades tengo en Cristo, puedo seguir avanzando, puedo seguir gobernando. No solo para que yo esté bien, para que mi casa esté bien, para que mi barrio esté bien, para que todos puedan ver que Cristo es real y está vivo a través en mi vida. Entonces tenemos que dejar que Cristo nos llene. Tenemos que aprender a sumergirnos en Cristo, porque esa es la justicia que vale, la justicia del reino. Y ahorita vamos a ver cuál a qué hay diferencias. Tengo por ahí dos justicias que quiero enseñarles. Vamos a la que sigue. Ahí donde estás, di, voy a proteger mi corazón. Porque el diablo tiene planes en contra de mi corazón. ¿Sabes por qué? Porque de ahí sale la vida. De ahí sale la vida. Y lo que el diablo quiere es destruirte. Quiere quitarte la fe. Quiere llenarte de temores. Eso es lo que quiere el diablo. ¿Qué es la justicia? Vamos a ver. En el mundo encontramos a la justicia representada con una mujer. A ver, ahí los que quieren estudiar para ser abogados o los abogados. Es una mujer con los ojos vendados y una balanza, ¿sí? Eso es lo que el mundo estipula, que sin ver y sin prejuicios tienes que mantener un equilibrio. En el cielo no es lo mismo, y aquí es donde empezamos a establecer verdades de reino. La justicia de la tierra, mi justicia, no es igual a la del cielo. Eso es muy importante, porque a veces empezamos, yo he escuchado a los niños cuando están jugando y les hacen, no sé, o no los dejan salir a jugar y empiezan, no mis hijos, claro, pero lo he visto, he escuchado esa frasecita en algunos niños de, eso no es justo. ¿Cuántos de nosotros en algún momento decimos, es que no es justo que fulanita actúe así, que sultanito actúe así, no es justo que el gobierno haga esto, no es justo, pero lo estás pesando como esa mujer con los ojos vendados, o lo estás juzgando desde la perspectiva del cielo? En el Antiguo Testamento, la palabra justicia significa recto, ¿sí? Y en el Nuevo Testamento, la palabra significa igual, porque en el Nuevo Testamento Cristo ya murió por nosotros y Cristo ya vive en nosotros. En un sentido, ambas significan recto. Al decir que Dios es justo, estamos diciendo que Él siempre hace lo que está correcto. La palabra justo y la palabra recto son idénticas tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. La rectitud o justicia es la expresión natural de la santidad. Quiere decir que cuando tú vives en santidad, por consecuencia, vives en justicia. Tengo ahí una imagen, y esa imagen, para los que no conocen de construcción, yo tampoco, solo sé esa parte de la construcción, eso se llama plomada. Es una plomada y la encontramos en la Biblia y es con lo que Dios mide. Y aquí no vemos a una mujer haciéndole así, sintiendo si está bien o está más pesado de un lado. La justicia del cielo se mide de arriba hacia abajo. Es decir, cada que tú te atrevas a decir que algo no es justo, es porque estás midiendo de arriba hacia abajo, no de la tierra hacia arriba. La plomada es algo que se cuelga y ahí tiene una función que mide si eso está recto, si la construcción está recta. Entonces, la próxima vez que queramos justicia en nuestras vidas, tenemos que presentarnos delante de Dios y preguntarle si lo que estamos hablando, si lo que estamos juzgando, se está juzgando de arriba hacia abajo o desde nuestra perspectiva. ¿Sí? Muy bien, vamos a la que sigue. ¿Cómo la usamos? Vamos rápido a Mateo 6:33. Y ahora sí, pónganse con sus Biblias. Si alguien no trae Biblia, por favor, denle una. Yo no quiero a nadie, sobre todo a los jóvenes y a los niños, tirados en la silla. Si ves a alguien que no tiene Biblia, compártele. Pero necesitamos que todos estén atentos. Vamos a Mateo 6:33. ¿Qué dijo Jesús de la justicia? Amén. Más bien, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas serán añadidas. La justicia es algo que se busca. La justicia es algo que se no te lo van a venir a traer. Mire, su majestad, aquí está la justicia. Ni es algo que tú puedes decirle al Señor, Señor, dame justicia. La justicia te toca buscarla a ti. Así que donde estás ahí, dile, voy a ser un buscador. Dice Jesús, busquen primero el reino de Dios y su justicia. Deberíamos perseguirla, deberíamos buscarla, deberíamos ser algo que deseemos. Tú no vas a buscar algo que no necesitas, tú no vas a buscar algo que no deseas. Por lo tanto, no podemos decir que tenemos la armadura si nos falta una de las cosas más importantes para protegernos. La justicia te protege. Debemos desear lo que Dios desea. Vamos a primera de Tesalonicenses 5:8. ¿Ya? A ver, todos buscando. Compartan su Biblia. Dice 5:8. Nosotros que somos del día, por el contrario, estemos siempre en nuestro sano juicio, protegidos por la coraza de la fe y del amor. ¿De dónde eres? ¿Del día o de la noche? Nosotros que somos del día, arribita, en un versículo atrás, está hablando de los borrachos, de los que duermen. Tú y yo fuimos creados para ser hijos del día. Estemos siempre en nuestro sano juicio. Uno de los requisitos para usar la coraza de justicia es estar en tu sano juicio. Las personas distraídas, mareadas, con velos, no pueden usar una coraza de justicia, y si la tienen no se van a dar cuenta. Entonces, es muy importante que entendamos que también, ¿dónde está? de la fe y del amor. La justicia lleva fe y la justicia lleva amor. ¿Se acuerdan que les decía que protege los pulmones? Los pulmones hablan de la fe. Lo que respiramos todos los días debe de ser fe. Pero también habla del amor. Y yo les decía que los riñones están muy conectados con los temores. Y yo tengo una verdad: el perfecto amor echa fuera todo temor. La coraza de justicia me llena de las verdades y protege mis riñones. Hay gente que está bien enferma del hígado porque se enoja de todo, porque no sabe proteger, no sabe confiar en el amor de Dios. La gente que no confía se enoja y su hígado empieza a tener problemas, los riñones, los pulmones. Tenemos que ser personas que amen la justicia y entender que el amor va de la mano con la justicia. Vamos a Jeremías, vamos a ver Jeremías 23:5. Estoy tratando de irme muy rápido porque considero que estas cosas son básicas pero importantes. Jeremías, no lo encuentro. 23:5. Vienen días, afirma el Señor, en que la simiente de David, de la simiente de David, haré surgir un vástago justo. Él reinará con sabiduría en el país y practicará el derecho y la justicia. En otras versiones dice la rama justa. Vamos a Proverbios 11:30. Jesús es nuestra rama justa. El fruto de la justicia es árbol de vida, pero el que arrebata la vida es violento. Una de las cosas que nos hace mantenernos en justicia es permanecer a la rama que es Cristo. Ya hemos sabido que lejos de Él o separados de Él no hay nada que podamos hacer. No intentemos ser justos por nuestras propias fuerzas. La justicia de Dios no es nuestra justicia. Cuando tú intentas defenderte por tu cuenta, estás diciéndole a Dios: yo no necesito tu justicia. Entonces, cuando tú dejas que Dios tome gobierno sobre cada situación, Él se manifiesta como justo. Él hará justicia. Y lo que nos queda es sumergirnos en su justicia para actuar como Él actúa, para vivir como Él vive. Daniel decía algo que nos gusta mucho: alguien que está en Cristo habla como Cristo, camina como Cristo, se mueve como Cristo, siente como Cristo, juzga como Cristo. Necesitamos estar en Cristo, amados. Voltea a la persona que tienes a tu lado y dile: ¿estás en Cristo? ¿Cómo juzgaste la última situación fuerte que viviste? Vamos a Salmos 37. Salmos 37, 27. Vamos a leer desde el 27 hasta el 34. Quiero que puedas ver esto como algo que Dios te está diciendo a ti, ¿sí? No sé si leerlo de acá o de acá, de acá. Apártate del mal y haz el bien, y siempre tendrás donde vivir. Aquí estamos viendo que la justicia te protege, la justicia te cuida también. Apártate del mal y haz el bien. Y siempre, di conmigo, siempre, verdad absoluta. Apártate del mal y siempre tendrás donde vivir. Porque el Señor ama la justicia y no abandona a quienes le son fieles. El Señor los protegerá para siempre, pero acabará con la descendencia de los malos. Lean conmigo el 29. Los justos heredarán la tierra y por siempre vivirán en ella. La boca del justo imparte sabiduría. ¿Cómo están tus conversaciones? ¿Tu boca es justa? Y su lengua emite justicia. La ley de Dios está en su corazón. ¿Qué parte protege la coraza de justicia? Y sus pies jamás resbalan. Los malvados acechan a los justos con la intención de matarlos, pero el Señor no los dejará caer en sus manos, ni permitirá que los condenen en el juicio. Pero tú, di ahí donde estás, pero yo voy a esperar en el Señor y vivir según su voluntad. Los malvados están persiguiendo a los justos. En estos tiempos, donde se están moviendo muchas cosas muy extrañas en el mundo, necesitamos vivir en justicia. Necesitamos creerle al Señor. Necesitamos creer sus verdades absolutas para que nuestro corazón sea guardado en Él, para que nuestro corazón no se vaya en pos de ídolos falsos, para que nuestro corazón permanezca en Él. Muy bien. A ver, vamos a la que sigue, Brian. Hay dos tipos y ahora sí vamos a empezar. Les di información. Es que miren, la información se queda aquí, siempre se los he dicho. La información aburre a la gente, pero es necesaria. Porque como gente que queremos saber y aprender, necesitamos la información, pero también necesitamos la revelación, necesitamos preguntarnos. Tenía el discipulado con las chicas la otra vez y le decía, quiero empezarles a hacer preguntas que las hagan pensar. Porque no se trata de venir a la iglesia como algo mágico, como algo tradicional. Si yo vengo a la congregación, primero es porque vengo con un corazón de fe. Segundo, vengo con un corazón que quiere aprender. Por lo tanto, si vengo con un corazón que quiere aprender, lo voy a poner en práctica. Entonces, vamos a ver. Hay dos tipos de justicia. La que se gana por gracia. Es decir, cuando venimos a Cristo, somos justificados por Él. La justicia de Cristo ya vino a ser parte de nosotros y eso es lo que necesitamos para la salvación. Esas personas que están en esa justicia están en el evangelio de salvación. ¿Sí? Evangelio de salvación es muy diferente al reino. Hay mucha gente que es salva y hasta ahí se quedó en la salvación. No funcionan, creen que todo es por obras, no faltan el domingo a la iglesia, aman a su prójimo, buscan a Dios, leen la Biblia, pero de ahí no pasaron. Y está la justicia que se hace con la práctica justa. Práctica justa. Digo, amigo, práctica justa. Todo lo que hacemos. Y esta justicia te da autoridad en el reino de los cielos para usar una armadura y para pelear las batallas que Dios quiere pelear. Práctica que se hace, prácticas justas. Y aquí es donde quiero que empecemos a pensar. Es justo. Empieza a pensar qué cosas hacemos en el día a día y no son justas. Es justo que yo, por salirme a platicar con la vecina, mis hijos estén sin comer. Es justo que sabiendo que tengo una familia que ama al Señor, hijos que están viniendo a la iglesia y le están creyendo, ¿es justo que el padre o la madre se desvíen y busquen otros placeres afuera? ¿Es justo cosas tan sencillas como robarle el internet a los vecinos? ¿Es justo? Contesten, no me vean tan raro. No es justo. ¿Es justo que yo, teniendo la posibilidad de amar a mis hijos, de conocer a Cristo? Porque una vez que venimos a Cristo, entendemos que todas las cosas son hechas nuevas, incluyendo mi corazón, incluyendo todas las veces que me lastimaron. ¿Es justo que yo, pudiendo amar a mis hijos, cuidarlos, abrazarlos, educarlos, siga pensando en lo que me hicieron a mí en la infancia? ¿Es justo? ¿Es justo para esta nueva generación? ¿Es justo dejar que entre cualquier persona a mi casa sabiendo que tengo niñas en mi casa, hijos en general, niños pequeños, vulnerables? ¿Es justo? Ahora, ¿por qué pregunto si es justo? Porque a veces pensamos que venir a la iglesia ya es todo lo santo que puedes hacer. Y no es así. Cada día debes de ver si tu vida está en justicia o no. ¿Es justo que en la mañana te levantes y le preguntes al Señor, mi agenda es tu agenda, Señor? ¿Qué en el reino puedo pelear hoy? ¿Qué en el reino vamos a ganar hoy? Porque esa es la actitud de un guerrero, esa es la actitud de alguien militante. Entonces, aquí es donde se empiezan a separar los salvos de los del reino, ¿sí? Ambos están bien, solo que unos van a pelear las batallas con el Señor y otros van a estar sentaditos en su casa. Es la gran diferencia. Entonces, entendiendo eso, y aquí es donde yo me pongo quiero hablar muy, muy directo a los padres. El hecho de que tú sirvas a la iglesia, trabajes en el ministerio o vengas cada servicio, cada discipulado, cada grupo pequeño, cada entrenamiento, eso no quiere decir que ya estás viviendo en justicia. Es muy importante eso. David fue un hombre tremendo de Dios, pero se equivocó. Y algo que te hace justo es que cuando te equivoques, sepas admitir que te equivocaste. Yo le decía a una persona la otra vez, el primer síntoma del orgullo en una persona y que definitivamente no es justo, es cuando le dices algo que está haciendo mal y se enoja. Ese es el primer síntoma del orgullo. David fue un buen rey, pero le costó mucho trabajo ser buen padre. Y aquí nos damos cuenta que el hecho de que estés bien con Dios no quiere decir que vas a estar bien con tus hijos muchas veces por las malas acciones, los malos hábitos que tenemos en casa. Y debemos presentar esto al Señor, debemos presentarnos. Señor, ¿cómo estoy hablando? Juzga mi manera de hablar. Señor, juzga mi manera de actuar. ¿Le estoy dando el tiempo que merecen mis hijos? ¿Estoy dando el tiempo que merece mi esposa? ¿Estoy dando el tiempo que merece mi esposo? ¿Estoy honrando a mi esposo como es justo? ¿O sigo pensando que yo soy la buena de la casa? Es más, Dios haría de mí un palacio si no fuera por mis hijos. Y esa mentalidad nos va haciendo caer, 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 caer. ¿Cómo está el ambiente en tu casa? ¿Es un ambiente de justicia? ¿Un ambiente donde se habla verdad? ¿Donde se habla amor? ¿Donde se habla fe? ¿O donde constantemente hay murmuración, donde hay quejas, donde hay desánimo, donde es más importante hablar de lo que se debe, de lo que se debe económicamente, de las deudas? ¿Es más importante hablar de lo que le pasó a la fulanita de al lado? ¿Es más importante o es más importante lo que el reino tiene para nosotros ese día? Y aquí nos empezamos a dar cuenta, ¿tenemos la coraza o no la tenemos? ¿La queremos o no la queremos? Vamos a la que sigue. ¿Hay otra? ¿O esa era la última? Por eso digo que yo voy acá a la mía. David era un buen hombre, pero no fue buen padre, al igual que Samuel. Samuel fue un buen sacerdote, pero no fue un buen padre. Y yo aquí me pregunto, como mujer, estamos viendo las mujeres de algunas mujeres de la Biblia con las damas, y los nombres empezamos a ver que son muy importantes. El nombre de la mujer, dónde vivía la mujer nos daba propósito, pero ¿dónde estaba las madres de los hijos de David cuando ellos estaban desobedeciendo? ¿Dónde estaban las madres, la madre de los hijos de Samuel? ¿Dónde estaban? La mujer, ayer estaba estudiando un poquito y veía que la esposa de Lot no solo se convirtió en sal, sino dice la palabra, en la traducción correcta es que ella intentó regresar. Y yo me quedé pensando, ¿cuántas veces ha pasado por tu mente decir, estaba mejor cuando no me congregaba? Estaba mejor cuando no teníamos a Cristo, porque ahí yo tenía la libertad de salirme, tenía la libertad de hacer y deshacer. ¿Cuántas veces en nuestro corazón ha tenido el deseo de regresar? Y tenemos que tener mucho cuidado. ¿Dónde estaban estas mujeres? ¿Dónde estaba la esposa de David? ¿Dónde estaba la esposa de Samuel? ¿Dónde estaba todos los hombres que dejaron a la mujer samaritana sola? 5 hombres pasaron, y que con el que vivía ni siquiera era su esposo. ¿Cuántos hombres solo buscan satisfacerse a sí mismos? ¿Qué clase de hombre eres delante de Dios? ¿Qué clase de mujer eres delante de Dios? Somos muy buenos para hacer que otros hagan justicia, pero cuando se trata de nosotros nos cuesta un poquito más de trabajo y no entendemos esta verdad tan hermosa, que la justicia nos protege. La justicia es buena. Me gusta tanto ese salmo donde dice, no hay justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Cuando le creemos a Dios, nuestra fe es contada por justicia y el Señor nunca nos deja. Es tan hermoso aprender a vivir en justicia. Sí, nos vamos a equivocar, hermanos. Sí, todavía hay áreas de nuestro carácter que están lejos de parecerse a las de Cristo. Pero no se ha acabado esto. Cada día Dios nos da un tiempo justo para alinearnos. Tienes 24 horas diarias para alinearte. Tienes 24 horas diarias para decirle, Señor, ¿qué áreas de mi vida no están en justicia? Los jóvenes no se van a salvar. Es justo que si tus padres te están supliendo todo lo que necesitas, ¿es justo tener malas notas? ¿Es justo ir y dar mal testimonio en la escuela? ¿Es justo? ¿Es justo que alguien confíe en ti y que tú termines haciendo lo que a ti te place porque crees que tú tienes razón? Y quiero que contesten esas preguntas. ¿Por qué? Porque eso nos lleva a pensar. Y no nos dejamos llevar solo porque yo ya soy justa porque tengo a Cristo. Hay una justicia que te da autoridad. Y esa autoridad es usada en el reino de los cielos para transformar ciudades. Cuando la tierra ve que eres justo, justo, la misma tierra te reconoce y pelea junto a ti. Él prometió que iba a vencer a nuestros enemigos, pero tenemos que aprender a ser justos. La tierra reconoce cuando alguien vive en justicia y cuando alguien no vive en justicia. Todo el tiempo hay un montón de ángeles y personas que han ascendido al cielo esperando, la nube de testigos esperando, Abraham esperándote a que le creas a Dios. Noé está viendo, esperando a que seas obediente porque le crees. David está esperando, ¿cuándo vas a agarrar una espada y vas a pelear una batalla? No por cosas para ti, para el reino. Y en el reino entendemos que hay batallas que nos toca pelear a nosotros y batallas que Él va a pelear. Y yo estoy muy feliz porque las batallas que Él pelea, esas son en las que tenemos victoria más seguido. Porque cuando nosotros intentamos pelear una batalla, a veces no nos sale. Y estoy hablando de batallas con las que peleamos todos los días. Me siento sola, me siento solo, me siento incompleto. Eso es una mentira que has adoptado y que cuando la hablas simplemente la estás estableciendo. ¿Cómo es tu manera de hablar? Ayer me decía una de mis hijas, ¿sabes qué hago cuando no viene una de mis amigas al discipulado? Y yo, ¿qué? Hago otra. Y dije, ¡qué fácil! Y qué inteligente. Le dije, eres muy inteligente. Pero a veces, ¿cuántas veces nos deja de hablar a alguien? Y nos hundimos en una depresión profunda como si eso fuera todo. Necesitamos la fe, necesitamos la justicia de alguien que le cree completamente al Señor, que no hay barreras. Y realmente el Señor está con nosotros. Él nunca te va a dejar pelear una batalla sola o sola al final del día. ¿Cuántas veces mandamos a hacer algo a nuestros hijos? No sé si les ha pasado, pero a mí me gusta observarlos. Y veo que se cae y no le sale, y que se le voltearon las cosas y no le sale. Y yo como madre que cree en ella o en él, los dejo. Pero si ya vi que perdimos mucho tiempo, voy y le ayudo. Muchas veces Dios te va a dejar que intentes, porque Él sabe que puedes. Pero al final del día, siempre te va a terminar rescatando, siempre. Porque Él es justo, Él no falla su palabra. Y yo quiero esta mañana que todos nos vayamos entendiendo esta coraza de justicia, que quiere quitar todo temor. Miren, hermanos, los temores, los miedos como tal nunca se van a ir, pero son aquellos valientes los que los enfrentan, no los que no tienen miedo. Un valiente es el que enfrenta el temor, no el que le pide a Dios que venga y se lo quite. No, tenemos que enfrentarlo y el Señor te va haciendo más fuerte. Cada batalla que tú salgas victorioso, sales fortalecido y nos conviene. Quiero que esta mañana entendamos, el Señor está contigo, entrégale todo temor. El Señor está contigo, deja de querer hacer justicia por tu propia cuenta. Él es un Dios justo que ama a sus hijos. Solo asegúrate de que tú le creas correctamente y que tú estés sumergida en Él. De lo demás el Señor se encarga. Amén. Vamos a ponernos de pie. ¿Ahí dónde están? Cuando Cristo está en nosotros, es imposible ser egoísta. Cuando Cristo está en nosotros, es imposible ver una injusticia y quedarnos callados. ¿Qué te ha dejado ver el Señor en tu barrio? ¿Qué te ha dejado ver el Señor en tu escuela? ¿Qué es injusto? ¿Qué estás haciendo al respecto? Cuando Cristo está en nosotros, no podemos callarnos ante la injusticia. Una persona que tiene la coraza de justicia es valiente para establecer justicia, para establecer la verdad. Y miren, muchas veces Les puse que se pusieran de pie porque vi a unos ahí raros. Entonces así ya estoy segura que por lo menos parados están. Cuando Cristo está en nosotros, nosotros no nos quedamos callados ante la injusticia. Y la verdad se establece a través de nuestra boca. Es impresionante la cantidad de gente en la iglesia que tiene miedo a decir la verdad. A nosotros como familia nos ha tocado perder amistades, nos ha tocado que gente se vaya de la iglesia por escuchar una verdad. Pero lo vamos a seguir haciendo, porque no venimos a este lugar a decirle a la gente lo que quiere escuchar. Necesitamos tener la madurez de que cuando alguien me diga algo, ser justo y ver esa justicia de arriba hacia abajo y no de abajo hacia arriba, como esa plomada. Tenemos que aprender a parar cuando alguien vemos que está caminando en injusticia y decirle: ¡Hey, hermano, para! Eso que estás diciendo es injusto. Eso que estás haciendo es injusto. Tenemos que tener el valor. ¿Para qué quieres una armadura si no vas a tener el valor de pelear? No es contra la persona. Cuando yo vengo y le digo: ¡Hey, hermana, hermano, hey, para! No es la persona. Es ese espíritu de murmuración, es ese espíritu de chisme, es ese espíritu de contienda, es un espíritu de división al final. No es la persona, y por eso es que les decía, tenemos que ser maduros. Tomemos la justicia desde el corazón correcto y no a partir de nuestras heridas. Porque si vemos esto por una herida de que me sentí mal porque alguien lo dijo, entonces ahí ya estamos mal y tenemos que entender que nuestro carácter no está siendo moldeado y necesita ser moldeado. Vamos a orar. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos deje saber cuál es la justicia del cielo. Que se establezca en nosotros la justicia del cielo. Y si un día le tengo que decir a mi propio esposo: amor, eso que estás diciendo no es justo, con respeto, porque sigue siendo mi esposo, se lo voy a tener que decir. Lo amo, pero no puedo tolerar la injusticia en mi propia casa. Si tengo que ir con mi hija y le tengo que decir: hija, yo te amo, pero eso que estás diciendo ya no es justo. Lo voy a hacer empezando desde mi casa. Si mi amiga viene y me dice algo, no murmuremos. Eso es justo. Seamos justas. Y si pierdo a la amiga, ¿por quién vienes a la iglesia? ¿A quién le quieres agradar al final del día? No hagamos de la iglesia un club social donde se hacen grupitos de amigos tolerándose el pecado. Cuando la iglesia tolera el pecado, pierde la autoridad. No toleres el pecado. A quien no le guste, lo sentimos. No venimos a decirle a nadie lo que quiere escuchar. Queremos decirle la verdad de Cristo. Y la verdad es que no podemos tolerar el pecado. No podemos, amados, no podemos. ¿Por qué? Porque otra vez lo voy a repetir: cuando toleramos el pecado, perdemos autoridad. Y yo no sé tú, pero de nada nos serviría tener una armadura sin autoridad. Hay mucho que pelear. Hay mucha gente que se está perdiendo. Y Dios quiere levantar a gente madura, obediente y justa para irlos a rescatar. Padre, en el nombre de Jesús, nos presentamos delante de ti, Señor, como congregación, como iglesia, Señor. No queremos tolerar el pecado, no queremos tolerar la injusticia. Queremos ser parte de ese reino activo, Señor. Espíritu Santo, te regresamos todo el protagonismo. No queremos tomar nada. Sabemos que cuando nosotros nos ponemos como los mejores, quitamos a Dios de todo. Pero hoy decimos: Dios es el centro, Dios es la verdad, Dios es por lo que estamos aquí. Espíritu Santo, tú eres el protagonista de que una persona cambie. Tú eres quien convence de pecado. No son nuestras obras, eres tú obrando en el corazón de cada persona, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, nos presentamos delante de ti, pidiéndote que la justicia del cielo sea, Señor, nuestra meta cada día. Que la justicia del cielo, Señor, venga a establecerse como una verdad. Necesitamos más congregaciones que se levanten como justas, Señor. Porque sabemos que uno de los diseños de la congregación es gobernar sobre el territorio, Señor. Y hasta ahora, Señor, podemos decir a la verdad que no lo hemos hecho porque nos falta autoridad. Y si nos falta autoridad es porque nos falta justicia como iglesia. Padre, perdónanos, perdónanos, Señor. Y hoy, Señor, yo no te pido justicia, te pido misericordia. Para que entendamos, Señor, para que podamos entrar en un nuevo tiempo, Señor. Sean tus ángeles, Señor, dejándonos ver. Sea tu Espíritu Santo, Señor, dejándonos ver la armadura, Señor. Cada día mi agenda, Señor, se alinea a tu agenda, Padre. Mi verdad se alinea a tu verdad. Mi justicia se alinea a tu justicia. Y hoy en el nombre de Jesús entregamos delante de ti toda contienda, toda ira, toda manipulación, Señor, todo robo, todo, Señor, lo que nos hace vivir injustos. Padre, presentamos delante de ti todo pensamiento que no proviene de ti. Presentamos, Señor, en el nombre de Jesús todo y pídele al Padre que te muestre qué cosas injustas estás viviendo. ¿Cómo reaccionas ante tu esposa? ¿Cómo reaccionas ante tu esposo? ¿Cómo reaccionas ante tus padres? ¿Cómo reaccionas ante tus hijos? ¿Cómo reaccionas ante la iglesia? ¿Cómo reaccionas ante la necesidad? Si Dios te permite ver algo, es porque sabe que tú puedes hacer algo. No es para que pidas para ayudar, es para que tú hagas algo. Padre, presentamos nuestra vida delante de ti. Yo reconocemos que no te hemos dado lo suficiente. No te hemos dado lo suficiente, Señor. Hoy a la verdad de Cristo no hemos sido suficientemente justos. Hemos sido justificados por Cristo, pero todavía nuestras obras no son completamente justas. Pero reconocemos, así como David cuando pecó y se le confrontó, aceptó la corrección. Hoy en el nombre de Jesús, amado, amada, reconozcamos que nos hemos equivocado. Reconozcamos que no nos hemos puesto la coraza de justicia, porque todavía estamos cargando con dolores, con decepciones, con miedos, con falta de fe. Padre, reconocemos, Señor, que el único que nos justifica eres tú. Pero también reconocemos que tenemos la posibilidad y la habilidad para vivir en justicia, porque estamos hechos a tu imagen y a tu semejanza. Padre, te amamos, te bendecimos. Y empiézate a presentar delante de Dios. Tú sabes. Mira, amada, amado, yo no te puedo decir. Pero tú sabes que el Señor te va a hablar y que tienes que corregir. Déjate guiar, déjate conducir por Él. Y mientras cantamos con los chicos, deja que el Padre te hable, deja que su Espíritu Santo te convenza. No soy yo, Por eso les decía, lo único que yo les pido es que lo tomemos desde la verdad. La verdad es que somos hechos a su imagen y a su semejanza. La verdad es que todavía nuestro carácter se está formando. Seamos honestos delante de Dios. Pidámosle perdón, pidámosle misericordia. Pero no salgan de aquí sin entender que Dios quiere de ti justicia todos los días. Todos los días. Recuerden que pedir perdón, el arrepentimiento, tiene que ver con cambiar. Si yo le pido perdón a Dios hoy de algo, es porque mañana ya no lo voy a hacer. No lo hagas por hacerlo. Deja que el Señor te trate contigo cada tema que tenga que ser tratado. Amén.
Si lo que acabas de escuchar fue de bendición, te invitamos a compartirlo y que nos volvamos a encontrar en un nuevo podcast de Compañerismo Cristiano Sion. Hasta la próxima.